dijo.
Preso político William Cepero depone huelga de hambre luego de 25 días de mantenerse en protesta. Asamblea Legislativa de Costa Rica aprueba moción de condena al régimen cubano pidiendo la liberación de los presos políticos en la isla. Portugal anuncia contratación de médicos cubanos entre protestas del gremio luso. Más de 35 mil cubanos han viajado a Estados Unidos bajo el programa de paro humanitario. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advierte que Guatemala debe garantizar la integridad del proceso electoral. Y China ayuda a Rusia a evadir las sanciones occidentales, según la inteligencia estadounidense.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político cubano William Cepero García depuso el miércoles la huelga de hambre que inició 25 días atrás, exigiendo su liberación. Ivette Pacheco informa.
El preso político cubano William Cepero García depuso el miércoles la huelga de hambre que inició el 1 de julio en la prisión de Valle Grande en La Habana, según habían informado sus familiares. Roberto Cepero, su hijo, así lo comunicó a Martí Noticias desde la capital cubana.
Nos trajeron a mi papá en silla de ruedas, no podía caminar, no tenía fuerza. Lo vimos, lo abrazamos, nos lo trajeron afeitado, lo bañaron. Entonces tuvimos que pasarnos más de media hora hablando con él para que dejara la huelga, no quería dejarla, porque pensar en nosotros, que estaba a punto de morirse, ¿no? Y al final le dimos un juguito poco a poco ahí, un juguito que tenía, y le puso la huelga.
Tras varios días en huelga de hambre, Cepero García había sido trasladado desde la cárcel de Valle Grande hacia el hospital de la prisión Combinado del Este, de acuerdo con información proporcionada a Martí Noticias por su hijo Roberto Cepero, quien nos explica que en este momento se encuentra en la sala de penados del Hospital Nacional de La Habana. Roberto también nos dijo que antes de poder ver personalmente a su padre el miércoles 26 de julio, tuvieron la oportunidad de conversar con él el martes 25 a través de una videollamada que facilitó una oficial del MININ que se personó en la vivienda familiar.
Me enseñó mi papá no podía hablarme, estaba irreconocible, muy delgado, con barba, la mirada perdida. Mira, cuando lo vio a mi hermano, como que se le aguaron un poco los ojos, intentó hablar, pero no lo entendimos.
William Cepero García se declaró en huelga de hambre, aseguran familiares, en protesta por su injusto encarcelamiento y la posibilidad de enfrentar una condena de entre 4 a 10 años de privación de libertad bajo la acusación de desacato y propaganda enemiga. Tras salir a manifestarse en febrero cerca de su vivienda en La Habana, un día antes de su detención, con carteles en los que se leían Cuba, Estado fallido y patria y vida. La razón de su protesta, la duplicación de multas a uno de sus hijos por venta de pan. Roberto Cepero nos comentó además que durante una reunión con la familia este miércoles en el Hospital Nacional, oficiales del MININ manejaron algunas variantes en relación al futuro que espera a su padre.
Nos trajeron un fiscal que va a investigar el caso, que estaba allí en la reunión, que podía hacer una multa, mi papá primario, que como estaba enfermo, que podía hacer en la casa. Nos dijeron que podíamos ir, que podíamos verlo todos estos días hasta que se recupere, una hora, y que después va a ser trasladado. Se debe ser a Valle Grande igual.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político cubano William Cepero ha depuesto esta huelga de hambre, pero también familiares del preso político Luis Robles Elizástegui temen que se declare en huelga de hambre si no se le aprueba su paso a régimen de mínima severidad en el mes de agosto, un supuesto beneficio que le fue negado un año atrás por las autoridades de la prisión Combinado del Este en La Habana. Desde la capital cubana, Jindra Elizástegui dijo a Martín Noticias que ha empeorado la salud de su hijo Luis.
Luis cada día está empeorando su salud. Él me dice que se siente muy mal, pero insiste en que no se le dé atención médica hasta tanto no le aprueben su mínima, que es lo que esperamos que suceda ahora para el mes de agosto. Y yo, a pesar de que lo he persuadido, él no quiere, él dice que no, que él va a esperar porque si hay que operarlo, él no quiere que lo operen, él estando allá adentro en el combinado, porque, y lo entiendo, porque nadie mejor que él que está allá adentro sabe las condiciones que ellos tienen allí. Entonces nada, estamos esperando que ahora en el mes de agosto, que se cumple la sanción del año ese de su aprobación de su mínima, y que así sea. Esperemos que se cumpla. Sabemos que estamos en un país donde se viola todo tipo de leyes y derechos, pero bueno, vamos a tener fe en Dios que así se haga. Pero me mandó a decir que si no se cumple con eso, él va a tomar otra posición. Esperemos que se cumpla, porque la situación de salud que tiene mi hijo, sé que su organismo se va a deteriorar mucho si no se cumple con esto y él se me mete en una huelga de hambre. Eso sé, ojalá que eso no suceda y que se cumpla con lo que se tiene que cumplir.
Robles Elizástegui cumplió una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargo de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana pidiendo libertad, entre otras demandas. La Asamblea Legislativa de Costa Rica ha aprobado este miércoles la moción de condena al régimen de Cuba, en la cual pide la liberación de todos los presos políticos y se solidariza con la causa de la libertad en la isla. Yolanda Huerga amplía.
Un grupo de diputados costarricenses presentaron el miércoles en el plenario de la Asamblea Legislativa una moción en la que pidieron la liberación de los presos políticos en Cuba y el retorno de la libertad y la democracia para el país caribeño.
La votación manda una señal fuerte de que los costarricenses hacemos respetar nuestra libertad y nuestra democracia,
dijo el legislador Eliezer Feinside Mint, presidente del Partido Liberal Progresista y promotor de la propuesta que fue aprobada por 34 parlamentarios con 7 en contra y 13 ausentes.
Y queremos lo mismo para todos los pueblos de América Latina y del mundo.
Ese mismo día, el Partido del Frente Amplio invitó al embajador de Cuba en San José, Jorge Rodríguez Hernández, a dar una charla titulada Cuba, mitos y realidades sobre la actualidad en la sala de conferencias del edificio parlamentario.
Les hicimos notar el cinismo y la contradicción de utilizar en Costa Rica las libertades que tenemos para venir a difundir falsedades acerca de la vida en Cuba.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, afirmó al diario El Mundo de Costa Rica que se habla de la libertad, pero hay un tufillo autoritario en este tipo de mociones, como obviar que Cuba ha tenido 61 años de bloqueo criminal. Mientras, el diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, consideró:
la defensa de las libertades, sea de pensamiento, movimiento, de empresa, de comercio, de cualquier otra, deben ser un pilar fundamental en la vida democrática de todos los países.
La moción exige además elecciones libres bajo la supervisión de observadores internacionales y sin la injerencia del régimen. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha informado que desde el mes de enero a junio, más de 35.000 cubanos han ingresado al país bajo el proceso de permiso de permanencia temporal anunciado por el gobierno del presidente Biden el 5 de enero. Informa desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En una hoja informativa, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que hasta finales de junio del 2023, casi 160.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos ingresaron legalmente conforme al proceso de permiso de permanencia temporal. Eso incluye a más de 38.000 cubanos que han sido examinados y aprobados para viajar y más de 35.000 que han ingresado. El proceso de permiso de permanencia temporal anunciado en enero permite a hasta 30.000 personas al mes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ser elegibles para venir a Estados Unidos por un periodo de 2 años y recibir autorización de trabajo si tienen una persona de apoyo en Estados Unidos que brinde apoyo financiero, si su investigación de antecedentes es aprobada y si cumplen con otros criterios establecidos. El Departamento de Seguridad Nacional asimismo advirtió que México acepta el retorno cada mes de hasta 30.000 nacionales de esos cuatro países que no utilicen las vías legales, y que los cubanos o haitianos que hayan sido interceptados en el mar después del 27 de abril del 2023 no son elegibles para estos procesos. Según la agencia, el proceso de permiso de permanencia temporal ha reducido de manera significativa la migración irregular, y que los encuentros ilegales en la frontera suroeste de personas procedentes de estos países se ha reducido de un promedio de 3.453 encuentros en 7 días a mediados de diciembre a un promedio de 394 en 7 días para finales de junio, lo que supone una disminución de un 89%. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, enfrentó el miércoles un aluvión de críticas por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes, en momentos en que las políticas de inmigración de la administración Biden enfrentan ataques legales de todo el espectro político, a pesar de la fuerte caída en la cantidad de cruces fronterizos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Portugal anunció la contratación de entre 200 a 300 médicos de Cuba y otros países de América Latina, una medida criticada por el Gremio Médico de Portugal. El ministro de Sanidad luso, Manuel Pizarro, fue llamado a comparecer ante el Parlamento para aclarar un acuerdo que negociaba Lisboa y La Habana sobre la contratación de los galenos. El secretario general del Sindicato de Médicos Independientes del país europeo, Jorge Roque da Cunha, calificó de profundamente lamentable esta medida en declaraciones a la agencia portuguesa Lusa. El gobierno cubano ha enviado a decenas de países las brigadas médicas, que son una de las principales fuentes de ingreso de divisas, ya que se queda con la mayor parte del salario de los médicos. Varios gobiernos y organizaciones internacionales han señalado a esas brigadas como una forma de esclavitud. El ministro de Sanidad dijo que en la actualidad trabajan en la salud pública portuguesa de contrato directo unos 58 cubanos que llegaron al país en 2009, con un acuerdo similar al que se negocia ahora. De otra parte, el congresista colombiano Óscar Darío Pérez, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, Eurolat, denunció en España la tibia posición de los países ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Informa Michelle Suárez.
Óscar Darío Pérez, del Partido Centro Democrático, colidera en Madrid la 15ª reunión de Eurolat, el organismo compuesto por parlamentarios de América Latina y Europa. En rueda de prensa, el colombiano lamentó que haya ciertas reverencias y eufemismos en relación con las violaciones de derechos humanos.
¿Cómo no condenar que países que se suponen democráticos encarcelen la oposición? Yo no diría pues que haya recepción con tapete rojo ni nada parecido, pero esto no se puede tratar con eufemismos. Vi casi que cierto temor, cierta reverencia, cierta diplomacia mal entendida, donde no se condenan esos hechos con precisión y con claridad meridiana.
El socialista español Javi López, copresidente de Eurolat, negó que la Unión Europea extendiese una alfombra roja a las dictaduras latinoamericanas durante la cumbre recién celebrada.
La Unión Europea no decide los miembros de CELAC. Y es cierto que la Unión Europea ha sido muy dura con las crisis de derechos humanos y democráticas institucionales que padecen algunos de los países de América Latina. No recibimos con alfombra roja a nadie. Tratamos por igual a todo el mundo y además este tipo de espacios obviamente deben de servir para hablar sobre democracia y derechos humanos.
En la apertura del evento, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, destacó la oportunidad que ofrece la Asamblea para reforzar las relaciones entre la Unión Europea y Latinoamérica y el Caribe.
Tenemos la oportunidad de reforzar definitivamente y para siempre las relaciones entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, y hacerlo precisamente para encarar conjuntamente los desafíos globales del presente.
Los participantes en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana fueron recibidos en audiencia por el rey Felipe VI, entre ellos dos diputados del régimen cubano. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
China está ayudando a Rusia a evadir las sanciones occidentales y probablemente proporcione a Moscú tecnología militar y de doble uso para usar en Ucrania, según un informe de inteligencia de los Estados Unidos no clasificado. La evaluación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional fue publicado este jueves por el Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes. La República Popular China está proporcionando tecnología de doble uso que el ejército de Moscú utiliza para continuar la guerra en Ucrania, a pesar de un cordón internacional de sanciones y controles de exportación, señala el informe. China ha negado repetidamente el envío de equipo militar a Rusia tras la invasión militar a Ucrania en febrero de 2022. Sin embargo, el informe expone que los registros aduaneros muestran que las empresas de defensa estatales de China envían equipos de navegación, tecnología de interferencia y piezas de aviones de combate a empresas de defensa del gobierno ruso sancionadas, entre otros. Y el director de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, ha expresado este jueves las preocupaciones de la Casa Blanca por la adquisición de drones iraníes que puedan hacer algunos gobiernos en la región e incluso en cualquier parte del mundo.
Yeah, we're concerned about any export of Iranian technology that can be.
Estamos preocupados por cualquier exportación de tecnología iraní que pueda ser desestabilizadora y, como saben, hemos nivelado muchas sanciones contra Irán, dijo Kirby en declaraciones a La Voz de América. La advertencia atiende de alguna manera a las declaraciones que esta semana hiciera el ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, de que su país valora adquirir drones fabricados en Irán para su propia seguridad fronteriza y de combate al narcotráfico. Washington ha advertido de manera reiterada sobre el apoyo que Irán da a Moscú en asesoramiento al personal que opera los aviones no tripulados en guerra, en la que lidera con Rusia y que sostiene la invasión contra Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado medidas que buscan proteger a los trabajadores del calor extremo y ante la amenaza de más días con temperaturas récord. Gustavo Cherkis informa.
El presidente ordenó al Departamento de Trabajo el aumento de las inspecciones en lugares de trabajo potencialmente peligrosos, como granjas y sitios de construcción, así como también un mayor control de las violaciones de seguridad térmica. La regla propuesta requeriría que los empleadores brinden agua y descansos adecuados a los trabajadores al aire libre, así como servicios médicos y capacitación para abordar los síntomas de enfermedades relacionadas con el calor. Al presidente se unen los líderes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Como parte de la iniciativa, el departamento emitirá una alerta de peligro para notificar a los empleadores y empleados sobre las formas de mantenerse protegidos del calor extremo que, desde el 2011, ha provocado la muerte de al menos 436 trabajadores, según estadísticas federales. La administración Biden planea invertir $7 millones para desarrollar predicciones más detalladas que ayuden a anticipar condiciones climáticas extremas como olas de calor. $152 millones se invertirán para impulsar la infraestructura de agua potable y la resiliencia climática en California, Colorado y Washington. Para mantener frescas a las poblaciones de bajos ingresos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos amplió su programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos orientado a brindar un mayor acceso a sistemas de aire acondicionado y refrigeración en lugares como bibliotecas, centro para personas mayores u otros edificios públicos. Más de 100 miembros del Congreso, encabezados por los demócratas Greg Casar y Silvia García de Texas y Judy Chu de California, han pedido a la Casa Blanca que implementen el nuevo estándar de clima para trabajadores al aire libre lo más rápido posible. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A propósito, Gustavo, la era del calentamiento global ha terminado ahora. Es el momento de la era de la ebullición global, es lo que ha advertido hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el momento en que el mes de julio va a ser el mes más caluroso jamás registrado en el planeta.
Aunque el mes de julio aún no terminó, los expertos sostienen que ya es un hecho que será el mes más cálido jamás registrado. La estimación fue hecha el jueves por la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y el Observatorio Europeo Copernicus, después de 3 semanas de olas de calor en diversos puntos del planeta. Para el secretario general de la ONU, esto es solo el principio.
La era del calentamiento global ha terminado. Ha llegado la era de la ebullición global. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de beneficios que generan los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable.
Guterres enfatizó que lo que ocurre es totalmente consistente con las predicciones y advertencias previas y destacó que la única sorpresa es la velocidad del cambio.
La humanidad ha desencadenado la destrucción. Esto no debe inspirar desesperación, sino acción. Todavía podemos detener lo peor, pero para eso debemos convertir un año de calor ardiente en un año de ambición ardiente y acelerar la acción climática ahora.
Guterres, que será anfitrión de una cumbre sobre el clima que se celebrará en septiembre en Nueva York, pide a los países desarrollados que se comprometan a alcanzar la neutralidad de carbono lo más cerca posible de 2040 y a las economías emergentes antes de 2050.
Guatemala debe garantizar la integridad del proceso electoral, ha advertido la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos reiteró el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas contra cualquier coacción, interferencia arbitraria o ilegal con los procesos de votación y las normas electorales en Guatemala. En concreto, Volker Türk pidió a las autoridades que garanticen que el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos puedan trabajar de manera independiente y libre de cualquier interferencia indebida. Después de revisar los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala confirmó que los candidatos de los partidos Semilla y UNE competirían en la segunda vuelta del 20 de agosto. Tras esos resultados, el Ministerio Público solicitó la suspensión del partido Semilla por presuntas irregularidades, realizó operaciones de allanamiento en el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y en la sede del partido, y emitió órdenes de detención contra dos fundadores de este partido y contra la subdirectora del registro. Las autoridades deben garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto de la voluntad de los votantes, reiteró el alto comisionado.
Las autoridades de Honduras llaman a desistir de emprender rutas migratorias irregulares y advierten sobre una red de estafadores que deja abandonados a los migrantes en México. Óscar Ortiz amplía.
Más de 50 migrantes hondureños han sido rescatados en México, hacinados en vagones y en condiciones infrahumanas, provocando una situación que, según advierten autoridades migratorias en Honduras, es un nuevo método de estafa de una red de traficantes de personas en México. El informe detalla que los traficantes o coyotes utilizan camiones donde ponen a los migrantes hacinados y los engañan con falsas promesas de que las unidades son seguras y que cruzarán las fronteras sin problemas. Sin embargo, son abandonados a su suerte y no solo los hondureños, sino a migrantes de otros países, según explica el director de protección al migrante de la Cancillería de Honduras, Wilson Paz.
Creo que ya se está abordando de una manera más amplia y me informaba también el cónsul de Ciudad de México que en efecto también les están emitiendo documentación documentación falsa. Y tiene que saber que este modus operandi puede llegar a escenarios extremadamente trágicos.
Mayra Alarcón, integrante de la organización no gubernamental Caminos Seguros, reconoció que el departamento de Cortés es el mayor emisor de migración irregular de mujeres y niños, los más vulnerables para caer en las redes de los traficantes de personas o coyotes.
Las madres solteras, las mujeres jóvenes que migran con uno, dos y a veces hasta más hijos de los brazos que tienen para protegerlos. La población de la diversidad sexual también es una población expuesta a la explotación sexual y laboral en la ruta migratoria.
Por su parte, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reafirmó su compromiso a atacar las causas estructurales que generan la migración. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y Venezuela ha entrado nuevamente en recesión luego de acumular dos trimestres consecutivos de contracción económica provocada por múltiples factores. Desde Caracas nos explica Adriana Núñez Rabascal, quien envió este informe, y el análisis del economista Ángel Alvarado.
Venezuela ha vivido un sube y baja de su economía en la última década. Apenas entre 2021 y 2022 experimentó un crecimiento gracias al subidón de los precios del petróleo por la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso se sintió como un respiro, después de haber sufrido durante 8 años seguidos un descenso del 80% de su Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas. Pero los precios del crudo volvieron a bajar y la economía del país sudamericano entró otra vez en recesión.
El resultado de este trimestre básicamente se explica por la caída del consumo, caída del crédito, caída del gasto público y todo esto en parte por la caída de los precios del petróleo.
Algo que para los venezolanos se traduce en una pérdida de su poder de compra y de su calidad de vida.
Qué fuerte, bastante fuerte. Para todo, para el mercado, para la gasolina, para todo.
Si antes uno compraba 2, 3, 4 kilos de carne y era para el día. Ahorita compraba un kilo de carne y eso hay que
rendirla.
Yo antes con mi quincena me bastaba, pero ahorita no, ahorita tengo que salir a hacer otras cosas más para poder adquirir lo de mi alimento.
El Observatorio Venezolano de Finanzas no avizora una pronta mejoría.
La perspectiva para el resto del año 2023 es difícil, es complicada, la economía va a decrecer este año 2023.
Venezuela sigue teniendo la inflación más alta del mundo. En lo que va de año, acumula una tasa de 96% reconocida por el Banco Central de Venezuela. Ningún funcionario gubernamental se ha pronunciado en público sobre esta nueva recesión. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y mucha atención, información en desarrollo, atención que un juez ha determinado hace algunos instantes que el activista Ramón Saúl Sánchez no será deportado a Cuba. Un juez en una corte de inmigración de Miami ha dictaminado protección para quedarse en los Estados Unidos al activista pro democracia. De esta forma queda en trámite la petición de su residencia permanente, ya que ha ingresado a territorio de los Estados Unidos hace más de medio siglo de manera legal. Sánchez, al que las autoridades cubanas acusan de terrorismo, algo que él niega tajantemente, llegó al final de un largo proceso así de idas y venidas ante las autoridades migratorias. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con su abogado de inmigración, Willie Allen, tras la decisión de la corte.
Bueno, aquí está el doctor Willie Allen. Willie, ahora los detalles.
Bueno, el juez le otorgó lo que yo pensaba, que era protección de ser revuelto a Cuba bajo withholding, que quiere decir que puedo continuar todavía con la aplicación de residencia con UCIS. Así que todo salió como yo esperaba. Ramón Saúl testificó como él siempre testifica, muy claro. Un buen juez, buen fiscal, buen día.
O sea, no hay deportación. ¿Se levantó la orden de deportación?
No, nunca hubo una orden de deportación. Él no está deportado, nunca va a ser deportado. Ya acabamos.
¿Cuál es su estatus legal? Su estatus legal es...
Y tiene su orden ya con el juez que está suspendida cualquier tipo de acción contra él de ser devuelto a Cuba. Él tiene protección de quedarse en los Estados Unidos.
¿Su proceso de aplicar a la residencia?
Está ya en camino, es un proceso independiente a la corte. El juez no tenía jurisdicción para la residencia por la forma que él entró hace 50 años a los Estados Unidos.
Espera información y ampliación de esta noticia mañana en nuestra primera emisión. El presidente Vladimir Putin inició hoy la cumbre Rusia-África en San Petersburgo con la promesa de hacer envíos de granos a 6 países africanos.
Rusia prometió el envío gratis de hasta 50.000 toneladas de granos a 6 países africanos. El anuncio fue hecho el jueves por su presidente Vladimir Putin durante la apertura de una cumbre Rusia-África en San Petersburgo. En los próximos meses, seremos capaces de garantizar envíos gratuitos de entre 25.000 y 50.000 toneladas de granos a Burkina Faso, Zimbabue, Malí, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. Aislado en la escena internacional desde el lanzamiento de su ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022, Putin cuenta con el apoyo de numerosas naciones africanas.
Luces, cámara, acción. Se sigue sintiendo en el mundo del espectáculo la noticia sobre la muerte de la cantante irlandesa Sinéad O'Connor. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo llegan a esta hora con Alejandro Escalona.
Sinéad O'Connor, la cantautora irlandesa que vendió millones de discos en la década de 1990, falleció el miércoles a los 56 años. Su música reflejó su vida personal con letras sobre sexismo, religión, abuso infantil, hambruna y brutalidad policial. La cantante había reconocido tener pensamientos suicidas en los últimos años. Cuando su hijo adolescente Shane se suicidó en enero del año pasado, Sinéad O'Connor amenazó públicamente con quitarse la vida y fue hospitalizada. La artista se convirtió al Islam en 2018. Se le atribuye haber influenciado a los cantantes Courtney Love, Alanis Morissette y Michael Stipe de R.E.M. Su sencillo de 1990, Nothing Compares to You, compuesto por Prince, la convirtió en una sensación a escala mundial. Nothing Compares encabezó las carteleras en Estados Unidos durante 4 semanas. El miércoles, el actor estadounidense Kevin Spacey cumplió 64 años y celebró la ocasión cuando un jurado en Londres lo absolvió de cargos de agresión sexual. Según analistas, el veredicto le ofrece al actor ganador de un Oscar la esperanza de recuperar su carrera después de 6 años sin trabajar. El sábado 29 de julio, Gustavo Dudamel dirigirá el homenaje por los 90 años de Quincy Jones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.
Terminamos así nuestra emisión vespertina desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz Informativa Ricardo Espinosa. Permanezcan y disfruten de nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.